La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Versículo. O sea, es cierto. ¿Cuánta gente gente hay que ha creído por años. Los judíos, por supuesto, fueron los primeros en creer en un solo Dios. Sin embargo, aún dentro de la iglesia, dentro del pueblo cristiano, a partir de los primeros 200 años, hubo muchos problemas con esta fe, con esta parte de la fe, porque hubo quienes creyeron que en Jesucristo habían dos dioses, había Jesucristo Hijo y Jesucristo Padre, como Dios dos dioses. Entonces, pues hubo que centrar todo en decir, bueno, es un solo Dios. Y dice, creer esto, que es algo histórico, es algo que se ha creído desde el principio y que se ha rebatido cualquier herejía, pues está bien, es bueno, pero no es la fe de la que está hablando cuando se refiere a la armadura del creyente, porque esa fe es la misma que tiene aquí los demonios. Dice, ellos también creen en que Dios es uno y tiemblan además. Entonces es una fe que no nos hace una diferencia importante con respecto a los demonios. La fe temporal, como viene señalado en Mateo capítulo 13, versículo 21, Mateo 13, verso 21, vemos en la escritura que nos habla el capítulo 13 de la parábola del sembrador. Y habla acerca de la semilla, que es la palabra que cae en diferentes tipos de tierra. Dice en el versículo 21, bueno, en el 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta distancia. De corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí vemos que son personas que tienen una fe durante un tiempo, es una fe temporal nada más, pero esa tampoco es la fe de la que está hablando Pablo, no es la fe que podemos usar como escudo en nuestra armadura, porque es una fe totalmente volátil, temporal. La fe milagrosa, dice Gurna, la fe milagrosa es, por ejemplo, lo que tenía el mismo Judas. Judas, como parte de los discípulos, le tocó ir y le tocó echar fuera demonios, ¿sí? Porque los discípulos echaban fuera demonios y Judas echó fuera demonios, pero nunca echó fuera el demonio que traía él. Entonces, la fe milagrosa, la fe que es capaz de manifestar milagros, tampoco es la fe de la que podemos hacer uso como armadura del creyente. El hombre que tiene fe para milagros y sucede el milagro, el hombre que tiene fe para una sanidad y sucede la sanidad, esa no es una fe que podamos utilizar en la armadura del creyente, porque es una fe como la de Judas, que también hubo señales y sin embargo él no tenía la fe salvífica, él no tenía la fe que justifica. ¿Cuál es la fe verdadera? La fe verdadera es la fe que justifica. Acuérdense que dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe verdadera es únicamente la fe que justifica, ¿sí? La fe que justifica al pecador delante del Señor. Esa es la fe verdadera, esa es la fe que permanece, esa es la fe que podemos utilizar como un escudo, ¿sí? Delante de los dardos de fuego del enemigo. La fe verdadera es la fe que justifica. Ahora vamos a revisar algunas características y algunas cosas que son, otras que no son. Por ejemplo, la fe verdadera no es solo aceptar las verdades del evangelio. O sea, la fe verdadera no solo acepta las verdades del evangelio. Judas conocía las escrituras, predicaba las escrituras, porque junto con los otros discípulos también fue a predicar las escrituras. Las fue a predicar porque las creía, pero sin embargo no tenía la fe verdadera, no tenía la fe que justifica. En Juan estuvimos viendo varios versículos el domingo, uno de ellos Juan 6, versículo 64. En Juan 6, versículo 64, dice Nuestro Señor Jesús está hablando después de terminar el discurso hablando de Él mismo como el pan de vida. Y dice, Jesús está hablando a sus discípulos. Y dice, hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, estamos viendo también que fe verdadera no solo es aceptar las verdades del Evangelio. ¿Qué hace Satanás? ¿Qué hizo Satanás? Satanás no atacó las verdades del Evangelio. Utilizó las Escrituras para atacar a Jesús. ¿Sí? Satanás utilizó las Escrituras, conocía las Escrituras. Satanás conoce las Escrituras. ¿Y acaso Satanás tiene la fe salvífica? ¿Acaso Satanás tiene la fe que justifica por el hecho de aceptar las Escrituras, creer en las Escrituras, inclusive utilizar las Escrituras contra el mismo Hijo de Dios? Porque creyó en ellas. Para eso las estaba utilizando, para destronar al que es rey y que nadie puede nunca jamás destronar. Entonces es un ejemplo bastante claro acerca de creer de la clase de fe que en realidad no es útil y que no es verdadera y que no justifica. En Mateo capítulo 4 verso 6 es un ejemplo de esto en Satanás. Mateo 4 verso 6 dice la Escritura, y le dijo Satanás, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandaré acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Se las sabía de memoria, creía en las Escrituras, de hecho por eso las estaba utilizando. Entonces fe verdadera no significa creer solamente en las Escrituras. Eso no es fe, la fe verdadera no tiene que ver con eso, ¿sí? No es únicamente aceptar las verdades del Evangelio. En Mateo 8, versículo 29, vemos ahí a Pedro. Mateo 8, verso 29, perdón, sí, de los endemoniados gadarenos. Mateo 8, 29, tenemos ahí los endemoniados gadarenos, y clamaron diciendo, dice el 29, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios sabían, según las Escrituras, que iban a ser atormentados, conocían las verdades del Evangelio. Sí. ¿Qué problema hay? ¿Cuál es la diferencia entre creer en las Escrituras, conocer las Escrituras y tener la fe verdadera? Es un buen cuestionamiento. Tiene que ver exactamente lo mismo que vimos en Santiago. En Mateo 16, versículo 17, cuando Pedro habla y da la revelación que recibe directamente del Señor, en el versículo 16, Pedro acaba diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estaba diciéndole eso a Pedro. Y en el versículo 23 le está diciendo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, Pedro habló con revelación de parte de Dios, pero Pedro fue instrumento de Satanás también. Entonces vemos también que esta clase de fe por la cual Pedro dijo quién es él, no era precisamente la clase de fe salvífica o que justifica, simplemente era una fe, era una revelación particular que Dios le estaba dando, igual que Satanás la puede tener. Aceptar la Biblia es un acto del entendimiento que ejerce necesitan incrédulos y demonios. Aceptar la Biblia es un acto del entendimiento que ejercitan tanto incrédulos como demonios. ¿Cuánta gente que tomemos en la calle y que crea en Dios, crea en la Biblia? ¿Cuántos van a decir que creen en la Biblia? Todos. ¿Sí? Todos creen en la Biblia. ¿Y acaso son salvos? O sea, podemos estar en las puertas de una iglesia el domingo, antes de entrar a misa, en la iglesia que más se sature en Tampico Madero, y hacer una encuesta a cada una de las personas que entran y preguntarles: ¿usted cree lo que dice, que la Biblia es verdad? Y todos van a decir que es verdad. Todos. ¿Cuántos de ellos son salvos? ¿Cuántos de ellos tienen la fe que salva, la fe que justifica? ¿Cuántos? Muy difícil decirlo, ¿sí? Solo Dios. Pero con eso tenemos un claro ejemplo de que la Biblia, aceptar la Biblia, no es una cuestión que ya quiere decir que uno sea salvo. La fe que justifica tiene su esencia, tiene su sustancia en el entendimiento y en la voluntad. La fe verdadera, la fe que justifica, tiene que ver con entendimiento y voluntad. De hecho, el domingo mencioné algo de esto también. Sí, en Romanos 10, versículo 10, nos dice la Escritura. En Romanos 10, 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la fe que justifica es esto, es con el corazón se cree, ¿sí?, para ser justificado. Esa es la fe que justifica, la fe que está dentro, que es profunda, que es en el corazón, es en el entendimiento y es en la voluntad. Hechos 8, verso 37. Hechos 8, verso 37. Dice la Escritura: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es cuando Felipe está con el etíope y el etíope le habla de que si puede ser bautizado. Y él ya tiene la revelación de Dios. Y entonces lo que le dice, la condición que le dice Felipe: si realmente estás creyendo de todo corazón, no va a haber nada que te impida bautizarte. Entonces, eso es la fe que justifica, la fe verdadera, es una fe que tiene que ser con entendimiento y con voluntad. O sea, los dos elementos. Es lo que les decía yo, no solo es conocer o saber, sino también es qué respuesta hay a ese conocimiento que ya tenemos. Las promesas de Dios son verdad y requieren ser aceptadas con entendimiento. Todas las promesas de Dios son verdad y requieren ser aceptadas con entendimiento. Pero las promesas de Dios también son buenas y requieren ser aceptadas con voluntad. No solo ser aceptadas con entendimiento, sino con voluntad. Tiene que haber una respuesta a ellos. En esencia, ¿qué es lo que sucede cuando una persona es salva? Es exactamente lo mismo que pasó con Abraham. Abraham estaba en un lugar de idolatría. Era un idólatra, tenía junto con su familia, creían en muchos dioses. Pero de repente, en ese ambiente, en esas circunstancias totalmente adversas, Abraham recibe un llamado. Pero el llamado que recibe Abraham, cuando Dios está llamando a Abraham, le está dando, junto con el llamado, le está dando una instrucción, pero hay algo también. ¿Qué otra cosa está dándole? Promesa. Siempre que Dios llama, siempre Dios promete. La fe tiene que ver mucho con esto, con las promesas, ¿sí? Los llamados que Dios hace siempre van acompañados de promesas, siempre. No existe un llamado que Dios haga en la Biblia que no traiga una promesa, ¿sí? Siempre que Dios llama, Dios promete, ¿sí? Entonces, la fe, en el caso de Abraham, Abraham recibe el llamado, pero recibe la promesa. Y entonces, ¿qué le dice? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te guiaré, ¿sí? Y yo te bendeciré y serás bendición para todas las familias de la tierra. Génesis 12, acuérdense del llamado de Abraham, ¿sí? Que lo está llamando para bendecirlo y para que después a través de él sean benditas todas las familias de la tierra. Entonces, le está dando no solo el llamado, porque no le dice a dónde lo va a decir, sal a donde yo te diré, pero sí le está dando una promesa, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace este hombre? No solo conoce la promesa, ¿sí? No solo conoce la promesa, que es una promesa de parte de Dios y que es de verdad, es verdadera, porque es un Dios que nunca había conocido, sino que además sabe que es bueno esto que le está diciendo. Y entonces, ¿qué hay en él? No solo un entendimiento, sino un acto voluntario de salir, ¿sí? Como consecuencia de lo que acaba de recibir. El llamado conlleva promesa de Dios. Ahora, esto es siempre, siempre sucede así. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Abraham? En Abraham nos dice la Escritura que los que hemos creído entre los gentiles somos como hijos de Abraham, en el sentido de que Abraham fue el primero que su fe le fue contada por justicia, la fe que justifica, que lo justifica, y así también nosotros en Abraham. Ahora, es importante esto: la fe que justifica no es igual a certeza. Fe no es igual a certeza. Ah, no, sí, pero ¿cómo que no? Si fe, la fe viene por... ¿cómo dice fe? ¿Fe es qué? Pues la qué. Entonces les estoy diciendo algo que no es, ¿verdad? Y nadie repeló. Fe no es igual a certeza. No es igual a la certeza. La certeza no es igual a la fe. ¿Pero cómo? Si fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, ahorita vamos a ver. Ese versículo, de hecho, siempre que se habla y se habla nada más ahí, el puro versículo. Pero no se leyó, no se lee el contexto del versículo. Y el contexto del versículo tiene que ver con los 5 o 7 versículos anteriores y también con los que siguen. Entonces, fe no es igual a certeza. Si fuera así, entonces la Biblia no tendría por qué tener escrito en Primera de Juan, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, Primera de Juan 5, verso 13. Este verso es totalmente errado si lo que estoy diciendo es mentira. Dice aquí: estas cosas les he escrito a ustedes que creen. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿No les parece una frase, un versículo muy rebuscado? ¿Sí? O sea, fíjense, estas cosas les he escrito a ustedes que ya creen. O sea, ya, ellos ya creen, ¿sí? Les está escribiendo a los que ya creen. O sea, entonces dices, bueno, pues ya tienen la fe. Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, sí tienen fe, ¿sí? Ellos creen en el Hijo de Dios, pero ahí dice, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. Lo primero que está diciendo Primera de Juan, lo primero, creer, eso de, para a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, es simplemente eso, es tener la certeza de que Jesucristo es el nombre del Hijo de Dios. Se tiene la certeza. Pero les está hablando a los que tienen esa certeza para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Esto es para que tengan la fe genuina, para que tengan la fe verdaderamente que justifica. ¿Sí? Va a quedar un poquito más claro después de lo que voy a seguir diciendo, pero fíjense en el versículo. De hecho, si quieren, véanlo y véanlo bien en la casa, pero vean ese verso. Y ahora sí, vamos a esto. Vamos, ¿por qué decimos que feo? ¿Por qué William Gurnall dice fe no es igual a certeza? ¿Por qué dice esto? Ok, él dice esto. Si fueras, por ejemplo, la gente puede tener certeza de su salvación y no tener fe. ¿Cómo es esto posible? Porque tener certeza sin fe significa esto, significa mis pecados son perdonados antes de saber que son perdonados. La certeza, por ejemplo, vamos a aplicarlo con la gente del mundo ahorita. ¿Ustedes creen que si nos ponemos otra vez en esa misa y le decimos a la gente, pregunta, le decimos a las personas que van entrando, ¿creen ustedes que sus pecados son perdonados por medio de Cristo? ¿Qué van a decir las 200 personas que entren? Sí, pero no tienen fe que salva. ¿Sí? Ok, entonces tienen certeza. Ellos están seguros. Es más, preguntamos otra vez a las 100. ¿Tú crees que vas a ir al cielo o al infierno? ¿Qué va a decir los 100 o los 200? Al cielo. Y van derechito al infierno. ¿Ok? Entonces, ¿se fijan que certeza no es lo mismo que fe? Ahora vamos a ver, ahorita vamos a ver el versículo ese particularmente para que vean que no está contradiciéndolo. Pero simplemente quiero que vean ejemplos prácticos. Y bueno, es que esto es muy cierto, ¿sí? La certeza no es igual a la fe que justifica, ¿sí? No es igual. Ajá. Entonces la gente te asegura que sus pecados son perdonados aún antes de saber realmente la obra de la cruz y de conocer realmente por revelación divina la obra de la cruz. La vela debe ser encendida antes de que yo pueda ver que está encendida. O sea, yo puedo creer que la vela está encendida, pero no estar encendida, y realmente yo necesito verla encendida para decir que realmente está encendida. El niño debe nacer antes de que yo pueda asegurar que ha nacido. En una ocasión estaba en el quirófano, una mujer estaba ahí, le iba a atender su parto, y veo ahí los cabellos del bebé. Todo va bien, veo los cabellos del bebé y de repente empieza a correr el tiempo y el bebé no sale por ningún motivo. Y entonces le hablo a mi hermano, que es ginecólogo, le hablo y le digo, oye Carlos, ¿sabes qué? Tengo una paciente, estoy en el hospital y necesito una cesárea. Se viene mi hermano y me dice, mi hermano, cuando llega y me ve ahí y ve el cabello, me dice, ¿crees que una cesárea, ese bebé nace? Y me lo dice frente de la señora, ese bebé claro que nace. Y pues la señora, pues yo le dije a la señora, ¿sabe qué? Va a ni mi hermano, porque es una cirugía, yo atiendo partos, pero yo no hago cesáreas, y sí le ayudo a mi hermano a una cesárea. Entonces la cosa es que mi hermano llega como buen especialista, ve eso y dice, no, este bebé nace, usted no se preocupe señora, no hay necesidad de nada. Carlos, ese bebé ya no va a nacer por ahí. ¿Cómo no? Estoy seguro, tengo la certeza de que va a nacer. Entonces yo me siento en el suelo y pasa una hora y pasa hora y media y el bebé empieza a sufrir y empieza a arrojarse, a verse meconio, ahí se ven señales de sufrimiento, el corazón del bebé empieza a tener alteraciones y obviamente Carlos sabía que el bebé estaba por morir. Y entonces dice, pásenla a quirófano, y la pasan a quirófano. Lo operamos, el bebé sale bien, la señora sale bien, gracias a Dios, todo salió bien. Carlos tenía la certeza, como especialista, de que ese niño salía, y yo tenía la seguridad de que ese niño no iba a salir por ahí, ¿sí? Entonces cada quien puede tener su certeza, ¿sí? Y él tenía fundamento, y yo lo único que tenía era puro sentido clínico, y le decía, no sale, no sale. Y cuando sacamos al bebé, tenía tres circulares aquí de cordón y todo, y no iba a salir nunca porque estaba acariciando al niño. Entonces no iba a salir por ningún motivo. Entonces, el niño debe nacer antes de que yo diga, no, ese bebé nace. ¿Cuántas veces dices eso? Ese bebé, todo va a salir bien, señora. Es más, es frecuente, es un dicho frecuente en el ambiente médico cuando la paciente o el paciente entra a quirófano. Es muy común, ¿verdad que sí, Mona? Que se le diga, todo va a salir bien. Cuando en realidad estamos mintiendo porque no tenemos la seguridad. Pero queremos manifestar certeza de que todo va a salir bien y de repente el paciente se muere. No salió bien, sí. Entonces es muy común, la gente puede tener un montón de certezas, pero realmente eso no tiene nada que ver con la fe, sí, porque es vana totalmente, es una fe vana. Entonces el niño debe de nacer antes de que yo pueda asegurar que ha nacido. El objeto debe ser antes del acto, el objeto debe de existir antes del acto que tome el objeto. Entonces, certeza no es fe en sí misma, sino que certeza es el fruto de la fe. Certeza no es fe en sí misma, sino que certeza es fruto de la fe. Sí, es fruto de la fe. Certeza es a la fe lo mismo que una flor a la raíz de una planta. Certeza es a la fe igual que la flor a la raíz de una planta. Si hablamos de fe, la fe que justifica, la fe que salva como raíz de una planta, la certeza va a ser aquel capullito que se va a ir abriendo, que va a abrir unos pétalos hermosos de colores. Eso es producto de la fe que está tomando todos los nutrientes, está anclada en las promesas de Dios y entonces está floreciendo y está dando un fruto hermoso, ¿sí? Y la certeza se puede ver, se puede manifestar de esa manera, se manifiesta algo bello, ¿sí? Pero la fe, luego de tener comunión con Dios por medio de su palabra, y una vez experimentada esta comunión en la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, pues puede florecer con certeza. Pero del modo que la raíz vive cuando la flor ya se cayó, también la fe continúa a pesar de todo, y es una gracia que puede reencontrar el camino al cielo aún en medio de la oscuridad. Dice de esta manera Gurnall, me encanta esa ilustración que hace. Dice, llega el otoño, llega el invierno, se cae la flor. O sea, llegan las circunstancias, el tiempo adverso. Y ante el tiempo adverso, tu certeza puede desaparecer. Tú ya no tienes la certeza, pero sin embargo tienes la fe. Puedes no tener la certeza. En algunos momentos estás dudoso. En algunos momentos dices, ¿realmente seré un hijo de Dios o no seré un hijo de Dios por las circunstancias que me están ocurriendo? ¿Realmente soy o no soy? Pero sin embargo, cuando es la fe que te justifica, la que dio fruto a esa certeza, entonces, al margen de todas las negras circunstancias, esa raíz va a seguir haciendo que el tallo busque dónde está la luz para poder volver, dirigirse a la luz del cielo y tomar otra vez y producir otra flor. ¿Sí? Cuando pasa la temporada de oscuridad, cuando pasa la temporada de adversidad. Pero eso es la certeza. La certeza puede fluctuar. La certeza de nuestra salvación, la certeza de ser hijos de Dios, la certeza del favor de Dios para con nosotros, de haber recibido la gracia, puede ser fluctuante de repente en algunos momentos. Pero cuando tenemos la fe que nos ha salvado, la fe que realmente nos ha justificado delante de Dios, esa certeza tarde o temprano va a volver. Sí, tarde o temprano va a volver. En Isaías 50, verso 10. Isaías 50, verso 10, dice: ¿quién hay entre ustedes que teme a Dios y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Dios y apóyese en su Dios. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Dios y apóyese en su Dios. Lo único que puedes ejercitar en ese momento es tu fe de salvación. No hay otra cosa que puedes hacer, ¿sí? Porque tu certeza inclusive se ha desvanecido, porque no tienes claridad delante de lo que estás viendo en la oscuridad en tu vida, esa nube terrible que está ocurriendo. Ahora sí, veamos el pasaje en Hebreos para que podamos ver un poco más claro lo que dice, lo que realmente dice Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ese es, como les digo, es un verso que no sé cuántas veces quienes tenemos algunos años en la iglesia, cuántas veces habremos oído, cuántas predicaciones habremos oído ese versículo. Pero veamos lo que dice la escritura desde el versículo 35. Desde el versículo 35 dice: no pierdas pues tu confianza, que tiene gran galardón. No pierdas pues tu confianza, que tiene gran galardón, porque les es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Se fijan, el 35 entonces y el 36 habla de una fe que actúa en base a una, ¿qué? A una promesa recibida, ¿sí? O sea, dice: no pierdas tu confianza, porque tu confianza tiene un gran premio. ¿Cuál es el premio? Después de que hayas pasado un tiempo, eso es paciencia. ¿Por qué es necesaria la paciencia? ¿Para qué? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, esa es la fe que te lleva a actuar. No está diciendo nada más la fe que recibe, está diciendo la fe que te pide obras, la fe que te pide que sometas tu voluntad, no importando que no veas lo que te ha sido prometido. Simplemente mueve tu voluntad y somételo a aquella promesa que tienes de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo ese versículo, ¿sí? Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, no dice habiendo creído la voluntad de Dios, ¿o acaso dice eso? Dice: habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38: mas el justo, dice, mas el justo vivirá por fe. O sea, en medio de todo, el justo va a seguir vivo por fe. ¿Por cuál fe? Por la fe que lo volvió justo, por la fe que lo justificó, por la fe que lo salvó, ¿sí? Ok, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice: pero nosotros, dice el escritor de Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿sí? Eso es. Y entonces sí, borre por ahí de repente el capítulo número 11 para que no lo aíslen, como siempre ha sido la costumbre de aislarlo totalmente. Ahora sí, fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué se está esperando? Ahí lo dice. Estamos esperando que nuestro Salvador llegue. Estamos esperando que concrete el proceso de salvación, glorificando nuestros cuerpos y llevándonos con Él. Estamos esperando que realmente venga la justicia a reinar sobre la injusticia. Que venga el Santo a borrar toda clase de pecado. Estamos esperando todo eso. Eso lo dice en los versículos anteriores. Entonces, por eso dice, es pues fe la certeza de lo que se espera. Estos versículos se sacan de contexto y entonces se dicen, si tú esperas tener un buen trabajo, lo único que necesitas es fe. Porque tú ya tienes la certeza de que esperas un buen trabajo. Tú lo único que necesitas para esa Voyager o esa Honda o díganme el carro que quieran, tú lo único que necesitas es fe. Porque tú no la tienes todavía, tu camionetota, tu limited edition, no la tienes todavía, pero tú tienes la certeza de que la estás esperando. ¿Qué esperas? O sea, tú no tienes el éxito todavía, pero tú tienes la certeza de que lo vas a tener. Simplemente eso es lo que el mundo enseña. El mundo lo que enseña es pura actitud positiva. Libros de autoayuda sobran. Fe en uno mismo sobra. Y eso es lo que se promueve cuando se está utilizando ese versículo así, de esa manera. Es fuera totalmente de contexto y es una vil mentira. Porque la fe y la certeza no son lo mismo. La fe que salva y la certeza no es lo mismo. Y lo acabamos de ver con ejemplos y lo acabamos de leer en la escritura. La fe de la que está hablando aquí es la de los versículos anteriores. Está hablando de las promesas de los versículos anteriores. Y entonces sí, tiene la convicción de eso que aún no vemos, pero que ya lo está esperando. Ahora, prueba de ello es todo lo que sigue. Todos los versículos que siguen de los héroes de la fe. ¿Qué es lo que dice? Por fe, fulanito de tal, sí, hizo esto. Todos hicieron algo. O sea, por fe hicieron esto. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan de eso? Por fe, tal, tal, hizo esto. Por fe, tal, tal, y dice lo que hizo. ¿Qué quiere decir? Que la fe no solo fue el entendimiento y el conocimiento de las promesas, sino que la fe lo movió a su voluntad ponerla directamente al servicio de Dios. Eso es todo. ¿Sí? Si la fe no tiene obras, ¿qué dice Santiago? Es fe muerta. Fe sin obras es fe muerta, porque ahí en el libro de Santiago es donde dice, también los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Los demonios tienen también fe, pero no tienen la fe que salva, la fe que justifica. Entonces por eso es que Santiago no se contradice, ¿sí? Nuestra fe por la cual somos justificados, la fe que nos justifica, es una fe que no tiene obras primero, sino que primero es el acto de creer y conlleva nuestras obras como un fruto. Las obras son fruto de nuestra fe. Las obras son fruto. La certeza, el tener la seguridad, la tranquilidad en medio de todas las cosas, es un fruto. Pero esa certeza puede deteriorarse por algunas circunstancias. Y sin embargo, si tenemos la fe que justifica, no va a pasar como el que cayó, como aquella palabra que cayó entre pedregales. Al poco tiempo, en la prueba o en las circunstancias adversas, ¿qué pasó? Adiós, hermanitos. Me voy al mundo, porque desde que me volví cristiano, me ha ido como en feria. ¿Cuántos han sabido de alguna historia por así más o menos? Esa es una fe que no tiene nada que ver con el escudo de la fe de la que está hablando Efesios. El escudo de la fe que puede apagar los dardos de fuego del maligno es esta fe, la fe verdadera, la fe que justifica. ¿Sí? La fe que justifica es el acto del alma del hombre descansando en Cristo crucificado para perdón y vida. La fe que justifica es el acto del alma descansando en Jesucristo crucificado para recibir el perdón y para tener vida eterna. Y confía en la garantía de la promesa. Confía en la garantía de la promesa. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál fue nuestra garantía que recibimos? las arras del Espíritu Santo. Confiamos que realmente el Espíritu Santo fue puesto en nosotros. Confiamos realmente que tenemos dentro de nosotros al mismo Espíritu de Dios. Esa es nuestra confianza. Confiamos esto. ¿Sí? Toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es el objeto de la fe que justifica. Pero solo la crucifixión de Cristo es el objeto mediante la cual la fe nos justifica. O sea, la fe que Dios nos concede se ancla en toda la palabra de Dios. Pero la fe que salva únicamente se queda atorada en la cruz. La fe que salva tiene muy claro el objeto, es únicamente de toda la Biblia, el momento de la crucifixión de nuestro Señor. Y aparte de eso, toda la Biblia, toda la palabra de Dios es cimiento para nuestra fe. Pero esa es la diferencia. Los demonios, los religiosos que acabo de mencionar, todos tienen fe para toda la Biblia, creen que es la palabra de Dios, pero no han tenido la fe que solamente Dios puede conceder para que la obra de la cruz sea totalmente efectiva en la persona que la recibe, esa clase de fe. Ese es el detalle, nada más. Sí, toda la palabra de Dios es el objeto de la fe que justifica, pero solo la crucifixión de Cristo es el objeto mediante la cual la fe nos justifica. La certeza dice esto: creo que mis pecados son perdonados por medio de Jesús. Eso dice la certeza. Creo que mis pecados son perdonados por medio de Jesús. La fe dice esto: creo en Jesús para el perdón de mis pecados. Suena muy parecido, pero no es lo mismo. Sí. Es lo que les digo. ¿A cuántos de ustedes que les pregunten, les van a preguntar, ¿crees que tus pecados todos son perdonados? Sí, todos están perdonados por medio de Cristo. Todos van a creerlo, todos van a decir que sí creen. Pero creer en Jesús para el perdón de pecados, no todo el mundo lo cree. Prefieren creer mejor que necesitan hacer buenas obras para poder justificar sus malas obras. Eso es lo que enseña el humanismo, enseña obras para justificarse. El católico está convencidísimo que haciendo buenas obras va a ganar el cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues para, o sea, porque él no tiene esa fe. Él no cree en Jesús para perdón de sus pecados. Él cree en la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana para perdón de sus pecados. Él cree en los rosarios, toda la serie de rosarios que se avienta, toda la serie de novenarios que se avienta. Le dije a mi hermana ayer o antier: oye, cuando me muera, ¿vas a estar orando por mí? Ay, Beto, ¿pero qué pregunta me haces? ¿Cómo se te ocurre? Por supuesto que sí. ¿Cómo dudas tú acaso de eso? Hermana mía, de veras te lo digo, vas a estar orando por mí cuando me muera. Beto, ¿por qué me lo preguntas? Por supuesto, mira, si yo hago oración por todos los que se mueren, todos los parientes y todos los amigos que no son, y tú que eres mi hermano, ¿cómo no voy a estar pidiendo a Dios por el descanso de tu alma? Y entonces le digo, pues sabes una cosa, te voy a rogar que no se te ocurra hacer una blasfemia delante de Dios. Y se queda mi hermana así: no seas hereje, muéstrame en la Biblia dónde tiene uno que hacer eso. O sea, yo no necesito ninguna oración tuya para reposo de mi alma, la tengo en Cristo y Cristo ya murió por mí. O sea, pero ella con una certeza, y recibe clases de Biblia, ¿sí? Tres veces a la semana recibe clases de Biblia en la iglesia y todo. ¿Y qué? Simplemente tienen certezas, pero no tienen fe que justifica. ¿Sí? Suena muy parecido, ¿no? Sí, creo en Jesús para el perdón de mis pecados, o creo que mis pecados son perdonados por medio de Jesús. Suena muy, muy parecido. ¿Qué importancia tiene esto? Dice Gurnall: la verdad de las cosas es que, como les decía, que esto es un libro que no existe en español, y en inglés está, y de hecho en inglés está en la computadora, lo pueden bajar de internet y ahí está. La cosa es que está traduciendo y un poquito depurando algo de todo. Dice esto, fíjense lo que dice, lo voy a leer. Dice Gurnall, dice: la promesa es el plato en el cual Cristo, el verdadero pan de vida, se sirve. La promesa es el plato en el cual Cristo, el verdadero pan de vida para el alma, se sirve. Y la fe son las manos que acercan el plato. La promesa es el anillo de matrimonio en la mano de la fe. No estamos unidos al anillo, sino que estamos unidos a Jesús. 2 Corintios 1, verso 20. 2 Corintios 1, verso 20, dice: todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El gran problema que tenemos nosotros es nuestra tendencia al pecado. Nuestra tendencia al pecado nos dice, y tomamos literalmente lo que la palabra de Dios dice, y empezamos a hacer lo que dice. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Literalmente agarramos ese versículo, se lo enseñamos a la gente y la gente dice, o sea, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Nada más que no vemos el contexto, y el contexto nos lleva a otra cosa totalmente diferente. O sea, si lo agarramos así nada más es, todo aquel que confiese el nombre de Jesús será salvo, y entonces todo el mundo va a decir, Jesús, Jesús. Es más, déjenme decirles, hay un, ¿cuántos saben ustedes de Watchman Nee? ¿Sí? Ok. Hay un hombre que fue alumno de, un discípulo de Watchman Nee. Se apellida Lee. Este hombre Lee, cuando murió Watchman Nee, que tenía muchas cosas que Dios le mostró en China, en sus libros hay cosas preciosas, como hay cosas también totalmente fuera de realidad. Tiene muchas cosas malas, pero tiene cosas muy muy buenas, pero se deben discernir. Pero la cosa es que este alumno que quedó de Watchman Nee y se vino a Estados Unidos, de hecho hasta el tiempo actual tiene mucha fama los libros de Watchman Nee. Se venden muchísimo y se buscan mucho entre los cristianos serios, entre los cristianos que quieren realmente carne. Pero este hombre Lee, parte de la esencia de su grupo, para ser salvos, cualquier persona que entra a su grupo, a su secta, para ser salvos, tienen que ejercitar esto en las calles de Los Ángeles. En Los Ángeles está la sede, pero hay varias iglesias de este grupo. Pero esta secta tienes que hacer en las calles de Los Ángeles, tú tienes que hacer esto. Sí, lo que tienes que hacer es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Pero la cosa es que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tienen que salir a la calle e invocar el nombre del Señor tres veces. ¡Jesús! 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 Y ya, no necesitan hacer la oración del pecador ni de arrepentimiento. O sea, no usan el método que muchos usan, sino que usan otro. Tienen que invocar el nombre de Jesús tres veces, y con eso ya eres salvo. Y lo cree, la gente piensa y lo cree, lo acepta. Tiene la certeza que después de gritar en las calles tres veces, ya son salvos y pertenecen a la familia de Lee, porque no creo que a la familia de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no es así tan fácil como nada más invocar el nombre de Jesús? Aquí dice, ¿por qué? Todo, versículo 13, es Romanos 10, 13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en el versículo 10, que es un versículo también que mucho se usa, dice, bueno, en el 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, literalmente, si hacemos lo que dice el versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces lo primero que tienes que hacer es confesar. Jesús es el Señor, segunda parte. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Sí creo que Dios lo levantó de los muertos. ¡Ya soy salvo! ¡Ya! Porque ya confesé y ya lo creí. No, no es cierto eso. Porque tienes que leer todo lo demás, y entonces dice aquí, en el versículo 14 en adelante, dice esto: ¿cómo van a invocar aquel en el que nunca han creído? Ahí viene la explicación, pero esa parte no se lee cuando se hablan de estos versículos aislados. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? O sea, que primero se necesita creer para poder invocar. Segundo, dice: ¿y cómo van a creer en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? Pero está hablando de la verdadera predicación. Está hablando de la sana doctrina. Está hablando de la palabra de Dios, no palabra de hombre. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, tú sabes lo que dice el versículo 15, porque ya estuvimos viéndolo durante cuatro miércoles, que el evangelio de la paz es porque somos enemigos de Dios y sujetos a su ira. Eso es el evangelio de la paz. El evangelio de la paz no significa que vamos a tener más dinero y que vamos a tener más comodidades y eso va a traer mucha paz. Para nada. Está hablando de otro tipo de paz con Dios. Versículo 16: mas no todos obedecieron al evangelio. No todos obedecen al evangelio. O sea, creer en el evangelio es fácil, obedecer al evangelio ya no es tan fácil. Entonces no es una fe que salva, no es una fe que justifica, porque la fe que justifica tiene obras, tiene obediencia. Versículo 17: por lo tanto, y 17 es como un resumen de todo. Así que entonces, la fe ocurre por medio del oír, y el poder oír ocurre solamente cuando la palabra de Dios atraviesa nuestro ser, nada más. O sea, la fe ocurre después de que una persona pueda oír, pero para que una persona pueda oír, primero la palabra tiene que atravesarlo. Si no, no ocurre el nuevo nacimiento. Si no, realmente la persona nunca es un creyente. Y eso lo vamos a ver este próximo domingo. De hecho, en los próximos dos domingos, el tema que vamos a estar viendo es exactamente esto. Y yo no me puse... Ustedes saben cuánto tenemos de mes. Me maravilla cuando Dios de repente cuadra todas las cosas. Y creo que es importante todo esto, que entendamos mejor acerca de nuestra fe, porque es la herramienta de la herradura de Dios, que dice ahí que pongas más atención en ella, porque puedes pensar en que tienes todos los elementos de la armadura de Dios, ¿sí? Pero dice ahí: sobre todo el escudo de la fe, para que apagues los dardos de fuego del maligno. Sobre todo el escudo de la fe. Pero primero tenemos que analizar, como les digo, ¿qué fe? ¿De qué fe estamos hablando? Y ahora ya ustedes hemos visto ahora, espero que haya quedado un poco claro, que realmente la fe es otra cosa, que a veces más de lo que habíamos pensado que era. La fe viene solamente por el oír, y el oír solamente puede ocurrir por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, dice Gurnall, y termino: las promesas son ramas muertas arrancadas de Cristo, pero cuando un alma por fe llega a ser uno con Él, es partícipe de toda su vida, y cada promesa destila miel. Las promesas son como ramas muertas arrancadas de Cristo. ¿Por qué dice esto? Pues porque Cristo tuvo que morir para poder dar fruto. ¿Cuántas veces han visto ustedes un árbol muerto dando fruto? El únicamente que hace eso es el árbol de la vida. Nada más, se llama Jesús. Que solo en su muerte tenemos vida. Solo en su muerte hay ramas muertas. Pero dice: cuando tú te haces uno con Cristo por medio de la fe, participas entonces de la vida de Cristo, y cada promesa que recibes de Él destila miel. Cuando decimos que Cristo es el objeto primario de la fe, queremos decir Cristo crucificado. No toda la excelencia de Cristo, porque es Él. O sea, cuando hablamos de la fe, tiene que ser principalmente y por encima de todo Cristo muerto por nosotros. Aparte de eso, obviamente hay Cristo vivo y hay excelencias de Cristo, muchas excelencias, y la fe también tiene que ver con todo eso, pero principalmente con ese momento de muerte, donde solamente a través de ese momento tenemos vida. Ese es el fin de nuestro amor, que nuestra fe se busque las excelencias de Cristo y todas las cosas de Cristo. Es el fin de nuestro amor más que de nuestra fe. Es el fin de nuestro amor más que de nuestra fe. Miren, mientras nosotros recibamos la fe, el amor va a ser una consecuencia, ¿sí o no? ¿Por qué lo amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Y si pudimos creer que Él nos amó primero al grado de dar su vida por nosotros, no vamos a ser iguales, ¿sí? Vamos a orar y seguimos sobre el escudo de la fe, si Dios quiere, la semana que entra. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo quiero rogarte que si alguno de nosotros tenemos una falta de certeza, Señor, más importante que tener la certeza, Padre, a veces por circunstancias en la vida de cada uno de nosotros, más importante, Señor, es que tengamos la fe que nos justifica delante de Ti. Yo ruego en el nombre de Jesús, Señor, que este sea el caso de todos en Amistad de Tampico, que Tú nos concedas la fe salvífica, la fe que justifica, la fe verdadera. Y Padre, si algunos hemos estado confiando en otra clase de fe, oponiendo el enfoque no en Tus promesas, sino en nuestras vanas ilusiones, no en Tus promesas, sino en las palabras de algunos oradores, no en Tus promesas, sino en lo que a nosotros nos conviene creer, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que derrumbes estos engaños de la carne, en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, te damos gracias, porque si nos estás llevando a través de esto, Señor, a través de este estudio, tanto aquí como en el libro de Juan, Señor, yo sé que es para edificación de Tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Te exaltamos y te bendecimos, porque sabemos que solamente Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y Tuya la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.